Vamos a la Edad Media, por tanto, vamos a ver la visión más artística del sexo en el medioevo, como hemos hecho en las anteriores ediciones. ¿Cómo era el sexo en la Edad Media?
Pues bastante más restrictivo en teoría, bastante más perseguido y bastante más limitado para los creyentes que en el mundo pagano. Porque la Iglesia, al velar, como la Iglesia como institución, por la salud espiritual de la gente, pues evidentemente tenía que ocuparse de esos temas que podían llevar fácilmente a la perdición,
Al vicio.
al vicio.
Dices que precisamente esta época ha sido una de las más complicadas en tu examen, en tu análisis de documentación, ¿no?
Sí, porque realmente hay muchísima más censura y hay cosas mucho más que deben apreciarse con mucho más matices. Hay que usar, digamos, una lupa más grande. ¿Por qué? Porque sí hay muchas menciones que van salpicando la literatura, la escultura, la arquitectura, pero que se tienen que tener siempre desde la perspectiva de la concepción de esas gentes medievales. El sexo nunca desapareció y el vicio no desapareció. Prueba de ello es que la Iglesia lo persiguiera.
¿Hay sexo en el misticismo, en este buen amor?
Sí, ahí tenemos también el Cantar de los Cantares, ¿no? Que se recoge en la Biblia. Sin embargo, bueno, se cree que es una especie de canto a la sabiduría. Podemos estar hablando incluso de un hieros gamos, de un matrimonio sagrado, donde el mortal se relaciona físicamente con la divinidad y, bueno, absorbe parte de esos conocimientos. Tenemos visiones tan curiosas, tan graciosas, como algunas vírgenes dando de mamar a un hombre adulto, a algún santo, a algún. Eso, evidentemente, podría tener un significado sexual. Realmente en el mundo cristiano no lo tiene, sino que tiene un sentido más elevado. La Virgen le está dando un fluido sagrado a una persona, es decir, está absorbiendo esas propiedades puras y esas propiedades buenas. Aparte que la Virgen ahí se está mostrando como madre, es decir, como persona buena. Si eso lo vemos en el mundo egipcio, que existe, en la típica diosa dando de mamar al faraón, también tiene ese sentido de que es la diosa la que está dando parte de su esencia a un mortal que ya deja de ser mortal, porque ya tiene ese fluido divino dentro de él.
Las propiedades de dar de mamar, por cierto, ya hablando de todo un poco, son más que positivas, con lo cual, pues oye,
Sí,
hacemos un
señor.
alegato en favor de amamantar a los pequeñajos. Hablamos de Libro de Buen Amor, también podemos hablar de La Celestina, de Francisco de Rojas. En la literatura hay muchos casos donde realmente, no es porque haga las películas Vigas Luna ahora o La
Obvio.
Tete de la Luna, sino ya había en la literatura ahí sexo explícito también, ¿no?
Claro, la Celestina además nace en un mundo que ya está finalizando esa Edad Media, está comenzando lo que va a ser la Edad Moderna. Hay muchos cambios, se está produciendo el contacto con ese gran movimiento italiano que es el Renacimiento y que está prendiendo con mucha fuerza en muchos países, creando sus propias realidades renacentistas. Ahí quizás se lanzan un poquito más a la piscina y reconocen lo que ya pasaba, porque no está diciendo nada nuevo. Calixto, pues se enamora de una mujer, una muchacha muy guapa, Melibea,
Melibea.
pero no solo quiere su bien, es que eso nos pasa, ¿no? Nos ha pasado a todos cuando nos
¿Quién quiere
hemos.
su bien, Calixto o Melibea?
Hombre, Calixto quiere el
El
bien de
suyo.
Melibea y el
Ah,
suyo propio
el propio
también.
también, ¿no?
Calixto es un noble. Es un noble, como todos, desocupado.
Con tiempo
Entonces,
libre.
claro, con mucho tiempo libre y el
La vida
tiempo libre.
arreglada.
No, eso se decía
Dos
antiguamente.
mil
El
eurista.
ocio
2.000
es el patio donde juega el diablo, ¿no?
euristas.
Pues claro. Bueno,
Sí. Claro.
mileurista para la época sería.
La vida resuelta.
Entonces, ¿qué pasa? Él quiere ese contacto físico. Pero claro, sin estar casados, a Melibea se le presenta un auténtico dilema. Porque la virginidad en la Edad Media y en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea es un valor extraordinariamente poderoso. También pasaba en el mundo antiguo. La mujer tenía que ser virgen hasta llegar al matrimonio. Pero lo que pasa es que en el mundo cristiano, en el mundo medieval, tienen el ejemplo de la Virgen María. La mujer que se casa, pero aún así tiene un hijo sin relación sexual.
Eso
Y,
sí que es un milagro.
bueno, evidentemente es la creencia que tienen precisamente para dejar claro que ese es un hijo de Dios, es decir, no ha nacido por vías normales, sino que es un auténtico milagro su nacimiento porque es un ser milagroso. ¿Qué es la Virgen María? Es una mujer que supuestamente, o eso se dice en el mundo católico, o algunos católicos lo dicen, ojo, sigue manteniéndose virgen después, porque podía haber seguido teniendo hijos. ¿Qué se presenta eso? Pues como un ejemplo perfecto a las mujeres. Las mujeres tienen que ir virgen al matrimonio, tienen que tener sus hijos, y cuando ya no puedan tener hijos, tienen que ser castas y puras. Tienen que vivir como hermanas de sus maridos. Incluso si duermen en habitaciones separadas, pues casi mejor que mejor.
¿Quién lo dice? ¿Cuándo? ¿En qué momento?
Eso se empieza a decir ya en la Edad Media, de una manera muy clara, porque no es que la Iglesia en el medievo demonice el sexo por sí mismo, pero sí que advierte que tiene muchísimo peligro. Tiene que darse siempre mediante unos mecanismos que evidentemente solamente la Iglesia regula. El matrimonio. Tiene que haber un matrimonio. Un matrimonio censurado por un cura, porque muchas veces, bueno, con el contrato nupcial a muchos les valía, porque lo que necesitan era tener esa descendencia. Hay que tener sexo para tener hijos, no por placer, aunque se estén casados. Y más aún, hay que hacerlo en una serie de posturas permitidas o no. Que eso es sobre eso tratan algunos padres de la Iglesia, la postura del misionero.
¿Y los habían probado antes?
Pues más de uno sí, seguramente porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Hay muchos esqueletos en el armario de mucha gente famosa, sea católica o no. Pero claro, no, los católicos y los cristianos son seres humanos, evidentemente.
Están posiciones permitidas y las prohibidas.
Y las prohibidas. Días permitidos y días prohibidos. El día de Navidad no se podía tener sexo. Los días antes tampoco. Durante la Cuaresma. Ayuno y abstinencia. Eso es lo que se sigue diciendo todavía. Cuando se habla de abstinencia se habla de abstinencia.
Fiesta de la, ¿y la fiesta de la carne? Carnaval.
Carnaval, ahí está Don Carnal. Don Carnal.
¿Qué hacemos ahí? ¿Sí o no?
Ahí supuestamente sí, de hecho es una...
¿Ah, sí?
Se suele decir que...
Después de febrero, chicos.
Después de cada fiesta cristiana tan pura, hay que tener una especie de momento de relajación, ¿no? Donde uno se suelta y donde, bueno... Pero ojo...
Una vez al año no hace daño.
Bueno, ya lo decía Woody Allen, ¿no? Si es una vez... menos de una vez cada 8 meses... Yo me lo pensaría.
Hazte lo mirar. Oye, Tribus Puelis, de Tribus Puelis. ¿Qué es de Tribus Puelis?
De Tribus Puelis es un pues es una obra medieval bastante interesante de lo que sería el conocido como amor cortés. El amor cortés es una manera fina de hablar de cosas que no solo son muy románticas y muy bonitas, sino que incluso bueno, pues llegan a generar carnalidad. El amor cortés puede ser un hombre cortejando a una dama, como estamos acostumbrados, sobre todo desde el siglo XI, XII, la corte de Leonor de Aquitania, pero puede ser el típico señor que sube por la escala, ¿no?, del castillo para, pues bueno, pues para yacer, para cohabitar, pues para...
Ayuntar.
Para ayuntar, exacto, con una mujer, esté casada o no.
Oye, en tu caso, ¿eres cortés o no?
Yo soy muy cortés y yo soy muy puro.
Pero estás pidiendo a Elena que venga aquí.
Hombre, claro. Porque llevo un año esperando a Elena.
¿Si viene la cortejas?
Si viene la cortejo, evidentemente, con toda educación y de...
Si te digo que la semana que viene a lo mejor hay una... Elena aquí esperándote.
¿Sí? Joder, pues ya me lo llevas prometiendo muchas semanas, que se está acabando agosto.
No sé yo. Bueno. Al final voy a hacer de alcahueta yo y...
¿Sí? ¿Vas a hacer de Celestina?
Me veo en el papel, ¿eh?
Sí.
Ya lo estoy viendo. Aunque no sé si lo haría tan bien como se hacía en la Edad Media, porque había pactos, ¿no? Había matrimonios amañados. Hablábamos antes, reyes, duques, condes, lo hemos mencionado también las semanas pasadas. Había que ayuntar a la gente, había que emparentarla, para
claro,
poder mantener esos ducados.
Sobre todo porque cuando uno tiene un título nobiliario, si tiene más de un hijo... Tiene grandes problemas. Si tú eres conde de, pues yo qué sé, de los estudios de Onda Cero, eso se lo puedes dejar a tu hijo mayor, pero los que van después, los famosos segundones, ¿qué hacen?
¿Qué hacían con ellos? Pues, que lo he leído en tus artículos de reservado.es, todo se ha dicho.
Pues o se les metía en un convento y podían llegar a grandes puestos, abades, obispos, etcétera, o se les casaba con otras casas, pues una casa donde solo existieran hijas, pues se las casaba, incluso si uno tenía hijas, pues podía, de alguna manera, emparentarse, crear alianzas y, por lo menos, que no se empezara a perder ese patrimonio. Muchos segundones, cuando se descubre América, parten a las Américas a buscar fortuna. Hernán Cortés, por ejemplo, es un segundón, es una persona...
¿Mantienen los apellidos?
Pues depende. Normalmente seguía siendo la primacía masculina, evidentemente. Eso viene desde el mundo romano. La mujer, cuando se casa, pasa a formar parte de la familia del marido. Entonces, se pueden perder esos apellidos, aunque siempre se reconoce que la mujer sí da una sangre que la emparenta con esa familia, con la familia de la mujer.
Claro, pensaba en los segundones, ¿no? Apellidos como Expósito, como Paniagua, en fin. Eran apellidos puestos en los conventos a los...
A los hijos.
Sí, cuyos porque... padres no estaban...
Claro, pero eso es claro más que... Eran. Segundones son simplemente hijos que se llama... la palabra es muy fea, pero es así. Los hijos bastardos. Hijos nacidos fuera del matrimonio. Hijos nacidos...
Pero los segundones sí que los conservaban los apellidos, entonces.
Sí podían conservarlos, evidentemente. Lo que pasa es que hay muchos que son... Son las dos cosas, ¿no? En las fantásticas...
A ver, Ignacio, es que, claro, llamándome Martín Expósito con ese apellido, pues yo decía, a ver si desciendo de algún duque, algún conde, o no.
Pues ¿por qué no? ¿Por qué no?
Es que eso tengo que investigarlo, yo no sé.
¿Por qué no?
Eso habrá que mirarlo.
El duque de San Sebastián de los Reyes.
Perdí el apellido y... ¿no?
Exacto, te dejaron Expósito.
Claro, no, no sé yo, habrá que verlo.
Pero mira, en esa gran saga de que es Canción de Hielo y Fuego... Por ejemplo, siempre hablan de los bastardos de Invernalia se apellidan Nieve, los bastardos del Reino del Sur, de Dorne, se llaman Arena, y uno cuando ve ese apellido ya sabe exactamente que está hablando con un bastardo, porque es una manera de fijarlo. Tenían un gran estigma peyorativo todas las personas nacidas fuera del matrimonio, porque tenían una especie de gran pecado, eran un pecado en sí mismo, una especie de pecado con dos piernas.
Sí, sí, efectivamente. Y luego había también problemas de consanguinidad, evidentemente, que todos conocemos.
Sí, porque todas esas políticas dinásticas, pues se acercaban las casas, las acercaban demasiado.
Había intereses, pero claro, estaba biología por medio.
Sí.
Teníamos, por ejemplo, el hechizado.
Carlos II parte de una política que quizá puede arrancar del principio de la Edad Moderna con los reyes católicos. Los reyes católicos quieren unificar sus reinos.
Ellos mismos son familia.
Ellos mismos eran primos segundos, Isabel y Fernando. Sí, 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 de la misma casa, eran trastámara. Es decir, pues todo queda en casa. Y a veces necesitaban dispensas papales para poder casarse entre primos. Pero Carlos II es hijo de Felipe IV y de una sobrina de Felipe IV.
Tú y yo no lo vamos a poder conseguir.
¿No?
Por la bula, digo.
Ah, claro. Si es que no. Estamos excomulgados.
Como esperemos a la bula...
No. Si nosotros ya estamos demonizados.
Fíjate si ahora mencionamos a Sade.
Marqués de Sade.
Ya hablamos del siglo XVIII. Nos vamos.
Sí, porque hay muchos autores que lo han comentado como una especie de curiosidad, pero no deja de tener su gracia. El siglo XVII es un siglo durísimo. Es un siglo de hierro, un siglo donde hay muchísima represión por parte, o entre comillas, eso es lo que se ha querido ver, por parte de la Europa más sureña, la Europa mediterránea, la Europa católica. ¿Qué pasa? Que
ulterior,
llega el siglo...
la Europa ulterior.
Bueno, España...
En España había España ulterior y España citerior.
Claro, pero citerior es cercana, ulterior es lejana.
Lejana.
Entonces...
La Europa del sur.
La Europa lejana.
La ulterior.
Algunos ya la llamarían muy lejana en otros aspectos.
Algunos la llamaría África.
Exacto. Ya, ¿no? África empieza en los Pirineos, ¿no?
Eso decía
lo que se decía. Sí. Pues que ven, no sé, una especie de contrarreacción a todo ese puritanismo del siglo XVII. Ahí están los famosos puritanos británicos, ingleses y demás. Y claro, crea una sexualidad mucho más visual. Son los famosos escotes que vemos en las mujeres del siglo XVIII que nos han acostumbrado a las películas y las series de televisión y que eran así, es decir, era abundancia, era fertilidad, era belleza. Las mujeres se maquillaban, demostraban que tenían belleza y la enseñoreaban. Por tanto, bueno, el Marqués de Sade nace en una época donde, aunque sigue existiendo esa censura religiosa, pues hay como más juego para todo este tipo de relaciones sexuales. De hecho, bueno, él es un literato, escribe toda una serie de novelas. Su famosa Justine le ocasionó muchísimos problemas. Y bueno, pues siempre está el mito, ¿no?, de la jovencita pervertida y con todo tipo de maldades, todo tipo de posturas y de prácticas.
Estoy pensando yo que si el Marqués de Sade viviera ahora, no sé, ¿tendría puesto esto en el hilo musical?
Qué divertido que es jugar y bailar con tu lindo sexo.
Esto es Sopa de Cabra. Se llama El Sexo, Ignacio.
Madre mía.
No podría estar ni una noche más sin...
Madre mía.
Sopa de cabra, ¿no?
Sopa de cabra.
Precisamente
sí.
La cabra, un animal muy vinculado con
sí.
El sexo.
Macho cabrío, fíjate.
Fíjate, el gran cabrón de Goya.
A ver, Nacho, ¿qué te he dicho antes de empezar? Que está el Papa en Madrid, por Dios.
Es verdad.
Por Dios.
El
¿se lo dedicamos?
Lo vamos a dedicar al Pontifex Maximus.
Vale.
Al más alto sacerdote de una religión pagana.
Sí, total, la bula no...
No, sí, ya te digo, estamos excomulgados ya de por vida nosotros y nuestros descendientes.
El redoble final, mandoble redoble, la semana que viene.
Sí.
Semana que viene, bueno, hemos ido avanzando en el tiempo y ya estamos llegando, pues, Renacimiento, Edad Contemporánea...
Edad Moderna, sí, ya llegamos sí. A la Edad Contemporánea, a ese siglo XVIII, siglo XIX, y quién sabe si llegaremos hasta nuestros días.
Penthouse, Playboy...